transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
De efectivo afecta el pago de salario a trabajadores cubanos.
Excarcelan a dos de los manifestantes de Caimanera.
Confinan en celda de castigo a presos comunes y políticos en huelga de hambre en penal de Cienfuegos.
El presidente Joe Biden firma parte de un acuerdo de comercio con Taiwán pese a la oposición de China.
Y Rusia vuelve a atacar objetivos civiles en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este martes 8 de agosto del año 2023, el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
Problemas para cobrar el salario y escasez de efectivo en los cajeros automáticos afectan aún más a los cubanos desde que comenzó a implementarse la bancarización. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Atrasos en pagos de salarios y vacaciones a trabajadores en Guantánamo, informó recientemente el diario digital provincial Venceremos. Sobre el tema, el activista Emilio Almaguer, desde Baracoa, en esa provincia, confirmaba la situación a Martí Noticias.
Desde el mes pasado se le han juntado dos salarios, la parte de la educación, lo que es construcción.
Según la nota de Venceremos, la pasada semana se debía el salario y las vacaciones, en algunos casos, a 6.270 trabajadores, sobre todo de las entidades adscritas a Cultura, el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, y la Enseñanza Media Superior de Educación. El problema ya ha sido solucionado, según nos dijo este lunes Emnier Sabón Cotilla, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba.
Educación es el sector de mayor problema, ya se le pagó educación la semana pasada, ya Cultura que le quedaba y hoy se le está pagando.
Según Cotilla, el problema se originó debido a la falta de efectivo.
Era falta de efectivo que tenían en el banco de la madera.
En algunas localidades de la provincia de Villa Clara no existen cajeros automáticos, asegura desde allí el periodista independiente Joel Medrano.
Hay muchos municipios que no tienen cajeros automáticos y le han dado las tarjetas estas para cobrar de forma virtual, ¿sí? Y están viviendo una situación desesperante porque en los municipios no hay cajeros automáticos.
Al respecto, el diario Granma ha explicado este lunes que no se elimina el efectivo, que será un proceso gradual donde el objetivo es minimizar su uso. El diario oficialista indica además que las acciones van dirigidas a incentivar el uso de los instrumentos y canales electrónicos de pago.
La mayoría de las personas son personas adultas, retirados, jubilados, otras que no tienen la tecnología del teléfono para poder acceder a esta plataforma y está creando una situación desesperante.
La situación se extiende a la capital cubana, según nos dijo desde allí el activista Carlos Milanés.
Están dando poco dinero y las colas son kilométricas.
Sobre el tema de la falta de efectivo, contactamos al economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien desde La Habana señaló.
Por ejemplo, un microempresario va a sacar 150.000 pesos y no se lo autorizan sacar. Entonces, es un ciclo vicioso. ¿Qué hace ese microempresario? Bueno, entonces ya yo no deposito en los bancos. Segundo lugar, las monedas de más alta denominación, 500 y 1.000 pesos, la gente no los retornaba al banco porque es más fácil comprar dólares dando 4 billetes que dar una mochila de dinero para comprar esos dólares. Tú puedes hacer esa bancarización, pero tienes que haber hecho grandes inversiones en todo el sistema técnico bancario.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En la isla, los jubilados están imposibilitados de comprar en las MIPYMES por los altos precios de los productos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las MIPYMES no son para los cubanos a pie,
dijo el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
La inflación sigue fuera de control, los elevados precios establecidos a productos y servicios por las MIPYMES, los jubilados no pueden pagarlo, agregó.
Yo lo estoy contrastando contra el salario de un país, no con la remesa, con el salario de un país, ahí nadie tiene acceso. El salario estatal es lo que rige la economía de un país. El Producto Interno Bruto, lo de la remesa, sí, también es parte también de la economía, uno de los rubros que algunos países también lo tienen como principales ingresos de dinero. Pero lo real es tirarlo contra el salario que tiene estatalmente un país y contra el salario privado que tiene un país.
Como parte de la llamada tarea ordenamiento, hace 2 años el gobierno cubano incrementó los salarios y pensiones. El salario mínimo de 2.100 pesos mensuales y la pensión mínima 1.528 pesos. Todos los cubanos han sido afectados por la crisis económica. Muy pocos empleados estatales y retirados cubanos pueden acudir a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, debido a la situación financiera, señalan economistas. Según dijo desde Caibarien el periodista Pedro González Reynoso, los pocos jubilados que pasan por las MIPYMES son aquellos que reciben remesas del exterior, y esa ayuda es un gran alivio en este momento, apuntó.
En Caibarín no hay una familia que no tenga una respuesta, como decimos, del lado de allá, que le envíe un dinerito para poder sobrevivir. Yo mismo vivo de las remesas que me manda mi familia, y yo no trabajo. Yo estoy aquí esperando que mis primos me manden un dinero para poder comprar lo que me sobra, porque yo vivo con un viejo de 1.528 pesos justamente, y nada más, no hay más ingreso en esta casa. Entonces, imagínense el resto de la gente que gana 5.000 pesos, pero no puede comprar una caja de pollo. Ya, está todo resumido en eso.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, en su informe a la Asamblea Nacional, dijo que el país debía trabajar para detener la especulación y evitar las ganancias excesivas de las MIPYMES. José Luis Ramos, Martín Noticias.
2 de los detenidos en las protestas de Caimanera en Guantánamo fueron excarcelados el lunes. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades judiciales excarcelaron este lunes a los manifestantes Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquís González, detenidos desde el 6 de mayo, el día que se suscitó una protesta de decenas de vecinos en el municipio guantanamero Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida.
El abogado me acaba de llamar para informarme. A Rodolfo Álvarez le dieron libertad de inmediata.
Informó a Martín Otero. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón, otro participante de las demostraciones caimanerenses.
Y Freddy le hicieron cambio de medida y lo mandan para la casa con una multa.
Gloria Sarquís González, hermana de Freddy Sarquís González, confirmó a nuestra redacción que fue liberado con una fianza. Antes, el 31 de mayo, habían cambiado la medida de prisión preventiva a libertad bajo fianza a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. Continúan detenidos bajo investigación policial en la prisión combinado de Guantánamo, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González.
No le aprobaron cambio de medida. Con estas 3 veces que le pido el cambio de medida, el abogado me dijo que no había petición fiscal y todavía nada.
5 de los manifestantes, Yandris Pelier Matos, Felipe Correa Martínez, Freddy Sarquís González, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González están acusados de desórdenes públicos y resistencia. A los dos últimos se les cargó además con los delitos de atentado y daños a la propiedad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Han trasladado a 3 presos plantados a celdas de aislamiento en la cárcel de Arisa, en Cienfuegos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Trasladan para celdas de castigo y aislados en la prisión de máxima seguridad de Arisa, en Cienfuegos, a los 3 presos, quienes se plantaron en rechazo de un nuevo cargo luego de haber reclamado mejores condiciones de vida para los reos del campamento de trabajo forzado de Baldosa. Se trata de Rolando Fernández Rojas, preso político y miembro de la organización disidente Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denis Bell Labrada Morales y Antonio Andrés González León. Informó en entrevista con Martín Noticias el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación.
Sigue implantado y la mamá de Denis Bell Labrada me llamó ayer y me dijo que el pasado día 5 de sábado fueron llevados los 3 a celda del castigo, en aislamiento. Le quitaron todas las pertenencias y lo tienen en ropa interior. Quiere decir que ellos están ahora bajo la clemencia del tiempo, del calor, de los mosquitos y de la humedad de la prisión de Ariza.
El órgano de prisión insiste en que los tres reclusos deben aceptar el nuevo cargo. En el caso de Rolando de Sacato y sobre Denis Bell y Antonio Andrés, pesa el cargo de robo con fuerza durante un pase a su casa. Acusados por el teniente coronel Guillermo González Mora, director del campamento. Delitos que no se sustentan, explicó de la Nuez.
Yo conocerle el órgano de prisión de que la única solución que ellos tenían era declarar a un instructor policial su defensa y esperar a que un fiscal determine si van a juicio o no. A firmar un documento, a dar una declaración sobre los hechos, ellos se están culpando casi, ¿no? Ellos han planteado de que no, que van a estar en huelga de hambre, suceda lo que suceda, que van a estar las últimas consecuencias. Los oficiales de la prisión no quieren darle solución a un caso que es una injusticia, porque ya se conoce que en el caso de los hurtos de Cienfuegos no hay acusación de los dueños, eran caballos, los caballos aparecieron. Y el delito del preso político Rolando es simplemente que él estaba exigiendo públicamente delante de todos los demás reclusos que le dieran mejores condiciones de vida a los presos y en especial los colchones para poder dormir y poder trabajar el otro día. Es algo arbitrario, es un abuso y es un ensañamiento con quienes tuvieron el valor dentro de una prisión de exigir derecho.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La activista Aniet González García permanece encarcelada desde hace más de 4 meses sin que su abogado haya tenido acceso al expediente de su caso, dijo hoy a Radio Martín su hija Aniet González Ginestá. González García se encuentra en el penal Kilo 5 en Camagüey en prisión preventiva. La activista fue arrestada por publicar en Facebook fotos con imágenes de su cuerpo cubierto con una bandera cubana como parte de la iniciativa La Bandera es de Todos.
Todo el proceso de mami está detenido, el expediente no lo acaban de liberar desde La Habana. Aquí nadie tiene acceso al expediente, ni la abogada, ni el fiscal, ni nosotros como familia, tenemos acceso a información alguna de su caso, ni nada. Gracias a Dios la cambiaron de galera, porque en la que estaba anteriormente pusieron una mujer que no paraba de gritar y ya la tenía vuelta loca. Y nada, se mantiene con las visitas los viernes, todo igual, pero hasta que no liberen el expediente, el proceso se mantiene estático. Desde el 23 de marzo la tienen privada de su libertad.
Aniet González García enfrenta cargos de ultraje a los símbolos patrios. La campaña La Bandera es de Todos promueve la solidaridad con el prisionero de conciencia Luis Manuel Otero, condenado por el uso artístico de la enseña nacional, entre otras acusaciones.
La niña de 3 años, Leady Catalaya Naranjo Ríos, hija del preso político del 11J, Idael Naranjo, fue citada para hoy a un interrogatorio por la Policía Nacional Revolucionaria. Así lo dijo a Martín Noticias la madre de la menor, Yunisleidis Ríos Pao. Según la fuente, la citación llegó a casa de la abuela paterna a nombre de la niña y la entregó el jefe del sector del barrio La Guinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Soy Yunisleidis Ríos Pao, la madre de Leady Catalaya Naranjo, una niña de 3 años, acabado de cumplir el 9 de julio, cuya citación no dice por qué, pero dice que en caso de la niña no presentarse, se le pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de 3 años. Quiero que estén todos alerta.
En entrevista con Martín Noticias sobre la citación a Leady Catalaya Naranjo Ríos, la jurista Larixa Diversén del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que pudo haber sido un error, pero insistió en que es una especulación de su parte porque no se imagina cómo pueden citar a una niña de 3 años. Yunisleidis Ríos Pao es esposa de Idael Naranjo y hermana de Gerandis Ríos, condenados a 10 y 14 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas de julio de 2021. La abuela materna de la menor, Ania Pao Marín, afirmó que también recibió una citación para presentarse hoy en la estación policial del Capri entre las 2 y las 2 y 30 de la tarde, la misma hora que la niña. A las 12 con 14 minutos vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Colombia y Francia clasifican a los cuartos de final del Mundial Femenino de la FIFA. Los Yankees pierden en Chicago y vuelven a bajar al último lugar de su división. Y Leo Messi jugará su 5º partido el viernes contra Charlotte aquí en la Florida. De esto y mucho más, Pepe Lacayo estará ampliando en nuestra sección de deportes.
12:14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó el lunes parte de un acuerdo para profundizar la cooperación económica con Taiwán, a pesar de la oposición del gobierno chino. Biden anunció en un comunicado la firma del primer convenio de la iniciativa Estados Unidos-Taiwán del siglo XXI, cuyo objetivo es fortalecer y desarrollar relaciones económicas bilaterales.
El acuerdo parcial abarca prácticas regulatorias, formularios de aduana y medidas anticorrupción, pero no aborda los aranceles sobre determinados bienes. Cuando se anunció la iniciativa, Pekín reaccionó airadamente y acusó a Washington de enviar una señal errónea a lo que llamó las fuerzas separatistas de Taiwán.
El equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió limitar una propuesta de la fiscalía para impedir que comparta información en redes sociales sobre el caso en el que se le acusa de intentar revertir el resultado de las elecciones del año 2020. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El 28 de agosto tendrá lugar la primera audiencia ante la jueza Tania Chutkan, la magistrada encargada del caso federal que señala los supuestos esfuerzos del expresidente Donald Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió contra el entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden. Que el propio Donald Trump argumentó que el juicio debería trasladarse a otra ciudad, ya que según él, nunca será justo en la capital estadounidense, una ciudad históricamente demócrata. Además, los abogados de Trump también solicitaron que solo se restrinja la divulgación de materiales altamente sensibles, defendiendo que la protección solicitada por los fiscales violaría los derechos de libertad de expresión del expresidente, según se recoge en la Constitución estadounidense, concretamente en la primera enmienda. Sin embargo, según sostienen los fiscales, si no se pone ningún impedimento, el expresidente Trump podría revelar evidencias confidenciales de forma inapropiada que perjudicarían el proceso judicial. Una petición que formularon al señalar que las declaraciones públicas de Trump podrían también generar un efecto amedrentador perjudicial sobre los testigos o afectar negativamente a la administración imparcial de justicia en este caso. Ante esta situación y siguiendo las indicaciones de la jueza Chutkan, la acusación y la defensa se reunirán hoy para acordar dos posibles fechas antes del viernes para establecer una audiencia destinada a abordar este asunto concreto. El expresidente Trump y aspirante a las elecciones primarias republicanas se enfrenta a un total de 78 cargos penales al tener en cuenta los diferentes procesos que se han abierto en su contra. Por otro lado, esta oleada de acusaciones podría no acabar aquí y es que se espera una cuarta acusación a fines de este mes en el estado de Georgia, donde un fiscal local ha estado investigando al expresidente y a sus aliados por supuestamente entrometerse en las elecciones en el estado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió el lunes con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Gil Tinoco, para abordar una variedad de temas regionales, nuestra corresponsal de Washington, Michelle Chagué, informa.
El Departamento de Estado norteamericano informó que el secretario Blinken y la ministra de Relaciones Exteriores, Hill, discutieron los desafíos de seguridad en El Salvador y los esfuerzos conjuntos para promover la prosperidad económica. El secretario reafirmó que Estados Unidos continuaría trabajando con El Salvador para abordar desafíos importantes, incluida la gestión de la migración, la promoción de la buena gobernanza, la protección del debido proceso y el respeto a los derechos humanos. En breves palabras a la prensa, antes de la reunión, Blinken dijo que El Salvador y Estados Unidos están profundamente conectados. Él dice que las economías están conectadas, la gente está conectada y Estados Unidos tiene un interés real en el éxito de El Salvador. Por su parte, la ministra Hill dijo que Estados Unidos es crucial para El Salvador ya que 90% de su diáspora está en territorio estadounidense. Añadió que la administración del presidente Nayib Bukele trabaja intensamente en temas como la seguridad y la oportunidad laboral porque, como dijo, todos merecen estar en la tierra donde nacieron. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
una cadena de tormentas que provocaron el cierre de oficinas del gobierno federal y alerta en varias zonas de Estados Unidos dejó 2 muertos y millones de hogares afectados por cortes de energía eléctrica. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El lunes fue una de esas jornadas para la costa este del país, dejando al menos 2 muertos, millones de hogares y negocios sin energía eléctrica y cientos de vuelos cancelados o demorados en varios importantes aeropuertos en al menos 6 estados. Intensas tormentas azotaron gran parte del este de Estados Unidos luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera alertas de clima severo, incluidas alertas de tornado, intensas lluvias, fuertes vientos y granizo, poniendo en emergencia desde Alabama hasta Nueva York. Los meteorólogos habían pronosticado un riesgo moderado de tormentas peligrosas, con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. El avance de la cadena de tormentas fue intensa y constantes alertas y advertencias de tornado para 10 estados, desde Tennessee hasta Nueva York. Al final de la noche disminuyó el peligro de las tormentas, pero no sin antes dejar a millones de personas sin energía eléctrica, inundaciones y 2 personas muertas. Un hombre de 28 años en Alabama que fue alcanzado por un rayo en un parque industrial, y en Carolina del Sur, un joven de 15 años murió cuando fue golpeado por un árbol que cayó frente a la casa de sus abuelos. Las tormentas del lunes también afectaron a varios aeropuertos y se cancelaron más de 1.700 vuelos, mientras unos 8.000 sufrieron demoras, afectando especialmente a vuelos de conexión internacional. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
con 21 minutos, continuamos con noticias de América Latina. Las autoridades panameñas advirtieron sobre una crisis migratoria sin precedentes en la selva del Darién y solicitaron apoyo a los países vecinos y organizaciones internacionales. Los detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que la crisis migratoria que se vive en la frontera natural entre Colombia y Panamá, conocida como la selva del Darién, ha estado en la agenda de los países involucrados en la migración irregular, el número de inmigrantes que se atreve a cruzar por la selva continúa en aumento y a la fecha 260 mil personas han realizado la peligrosa travesía, sobrepasando la cifra registrada durante todo el año pasado. En un desencuentro diplomático entre las dos naciones que comparte la frontera natural, las autoridades migratorias de Panamá señalaron a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para disminuir el tránsito de inmigrantes irregulares. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, reiteró las peticiones de ayuda internacional, ya que, según dijo textualmente, países como Estados Unidos también le están dejando el problema a la región.
Creo que nos estamos sintiendo un poco solos desde el punto de vista de migración, porque la ayuda que nosotros pedimos no es la que recibimos. O sea, estamos recibiendo ayuda, no te digo que no, pero no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos.
La directora de Migración no solo fue enfática en las dificultades que está teniendo el gobierno de su país para enfrentar la crisis migratoria, sino que también puntualizó que desde Costa Rica las presiones están aumentando.
Sentimos que no están entendiendo la gravedad de la crisis para un país pequeño como Panamá. Nos mandaron un aviso que los empresarios de ese lado van a hacer una huelga. Más información no tenemos, solo se nos ha notificado eso, que quieren cerrar la Interamericana.
En un comunicado de prensa, las autoridades panameñas aclararon que su país no genera la migración irregular y que la situación ha empeorado pese a las negociaciones con Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
La candidata opositora venezolana María Corina Machado ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de usar a la Fuerza Armada para perseguir a la oposición. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, una de los 3 candidatos a la primaria de la oposición inhabilitados por 15 años por el régimen de Nicolás Maduro para optar a cargos públicos, dijo que al régimen lo único que le queda es la violencia y la están ejerciendo desde todos los ámbitos que dominan. Al referirse a las declaraciones del nuevo comandante de la Guardia Nacional, quien dijo que votar por candidatos inhabilitados era desestabilizar a Venezuela.
incluso incorporando o pretendiendo involucrar a las Fuerzas Armadas venezolanas en un patrón de persecución política. Creo que esto es muy grave. Lo que hemos visto por parte de estos voceros en los últimos días son violaciones flagrantes a la Constitución.
La semana pasada, ya María Corina Machado había denunciado al gobernador oficialista del estado Trujillo, quien llamó a atacarla si decidía ir en campaña electoral a ese estado. El también candidato a la primaria, César Pérez Vivas, denunció que el régimen busca desmovilizar el voto.
Van a nombrar en los próximos días un nuevo Consejo Nacional Electoral. Van a nombrar presidente a Elvis Amorós, el actual Contralor General de la República. Y lo van a nombrar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en El Salvador, los candidatos de la oposición tienen pocas probabilidades en las próximas elecciones presidenciales. Según la opinión de analistas políticos, Neri Mabel Reyes recogió sus opiniones.
Una vez consolidado el camino para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busque el segundo mandato en la elección presidencial del 3 de febrero de 2024, analistas sostienen que la oposición tiene cuesta arriba la posibilidad de hacer una real competencia en los comicios debido a la alta aceptación que mantiene el actual mandatario. Los perfiles de los otros cuatro candidatos para la elección del próximo año, como el abogado Luis Parada, quien ha residido en Estados Unidos y regresó para participar en la política con el partido Nuestro Tiempo, y el empresario Joel Sánchez, otro salvadoreño que ha vivido en Estados Unidos y se inscribió para ser candidato presidencial con el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, no serán suficientemente fuertes en la contienda, según dice el analista Mauricio Maravilla.
Ninguna tiene la capacidad de competir con el presidente de la República. Entonces, creo que más bien la estrategia debería estar enfocada en el ámbito legislativo y en cambiar desde ahí las mayorías.
Las encuestas revelan que en El Salvador los partidos, a excepción del oficialista Nuevas Ideas, tienen poco apoyo entre la población. Según el más reciente sondeo de la Universidad Centroamericana, la UCA, a 6 meses de la elección presidencial, un 54% de los salvadoreños aún no ha decidido por quién votará. Y esto, según Maravilla, es un problema de decadencia en la representatividad de los sistemas partidarios.
Este grupo de votantes que a lo mejor está esperando justo lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿Qué propuestas va a haber en temas económicos o cómo van a ser en ciertos temas?
Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La Junta Militar de Níger designa a un primer ministro y se reúne con una alta funcionaria de Estados Unidos. Europa Press tiene este reportaje.
La junta que gobierna Níger tras el golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum ha designado este lunes un primer ministro de transición después de que venciese el ultimátum dado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, para restaurar el régimen anterior y ante el riesgo de una posible intervención militar. El Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria, como se hace llamar la Junta, ha nombrado como primer ministro al economista Ali Mahamal Lamine Zeine, antiguo responsable de finanzas y actual representante del Banco Africano de Desarrollo en Chad, según un decreto recogido a última hora de este lunes por el portal Actu Niger.
También hoy martes conocimos que Rusia atacó nuevamente objetivos civiles en Ucrania. Más detalles con la agencia AFP.
Ataque ruso en Pokrovsk, al este de Ucrania. Los servicios de emergencia buscaban el martes a supervivientes entre los escombros de un edificio residencial bombardeado en esta localidad, ubicada a unos 40 kilómetros de la línea de frente. Un responsable de la administración militar de Donetsk señaló que al menos 7 personas murieron y que más de 80 resultaron heridas. Las autoridades informaron que 2 proyectiles lanzados en un lapso de 40 minutos dañaron edificios residenciales, un hotel, locales de restauración, tiendas y edificios administrativos. Y agregaron que las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas durante la noche por la elevada amenaza de bombardeos.
El amor es mi orar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un...
Y esa obviamente es la inconfundible voz de José Luis Perales. Dijeron que se había muerto. Esto causó sensación, tal alarma, que el propio cantautor español salió a desmentir esa falsedad. Europa Press recogió las declaraciones de Perales, que estaba en Londres.
Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta mañana. Donde no hay
lugar. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del Mediodía.